Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A lo largo de la historia, las festividades de invierno han sido motivo de celebración, unión y opulencia en diversas culturas. En la antigua Roma, las Saturnales marcaban esta época con un derroche de aromas exquisitos, banquetes abundantes y un ambiente de fiesta que rompía con las normas sociales establecidas. Aunque las costumbres han cambiado, la esencia de la alegría compartida y la gratitud sigue viva en estos festejos navideños. A partir de ahora se va a descubrir cómo el pasado ilumina la forma de celebrar hoy, mostrándote cómo adornaban las mesas de los romanos durante estas festividades. Durante las Saturnales romanas se rendía homenaje al dios Saturno, una deidad de gran importancia en la mitología romana que simbolizaba la agricultura, el tiempo y un periodo idealizado conocido como la Edad de Oro. ¿Cuáles eran las creencias en torno a esta deidad, José?
Según estas, el Saturno, como tú bien comentabas, era ese papel principal porque era rey de un pasado mítico donde reinaba esa igualdad, prosperidad, abundancia, antes que se instaurara el sistema de clases y desigualdades sociales. Y las Saturnales, celebradas del 17 al 23 de diciembre, eran una festividad cargada de simbolismo y de rituales dedicados a jerarquías. Esas celebraciones comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, ya sabéis que esta gente era mudado a los sacrificios, seguidos de un gran banquete, opulento, ovíparo, banquete. Y el público que asistía eran personas de clases sociales que eran altas, aunque sí es verdad que en cierta forma cada uno celebraba las Saturnales a su forma. Es decir, la aristocracia de la época podía celebrar su particular Saturnal, pero también es verdad que había otros que los podían celebrar también a su forma, con lo cual esto era una fiesta para todos. Y también hay en todo ello un punto muy importante, porque es que en las propias Saturnales se había y se reflejaba, por ejemplo, que los esclavos podían disfrutar de libertades excepcionales, vestirse, por ejemplo, como los amos, ser servidos por los amos en el banquete, y era una representación utópica, igualitaria, de lo que era la Edad de Oro. Obviamente, tampoco el esclavo se columpiaba mucho, se pasaba mucho, porque corría el riesgo de cogerlo el otro y decirle: tú hoy disfruta de tu papel de amo, que verá mañana, mañana pasado, el otro.
Vamos a hablar tú y yo seriamente
ahí
mañana.
Está. No vamos a hablar, voy a hablar yo, tú vas a escuchar y tus carnecitas los van a sufrir. Era lo que solía pasar.
Va a hablar el látigo.
Exactamente, el látigo de siete colas. Y luego la festividad también estaba marcada por una atmósfera de carnaval, que predominaba sobre todo eso, la mesa. La mesa es lo que siempre ha ganado o ha perdido a más de uno. Y había un intercambio de regalo, de presente. Eso simbolizaba la buena voluntad. Yo estaba en guerra contigo y tú cogías y me hacías un regalo y yo te hacía a ti otro. Y con eso sellábamos la paz. Decíamos: mira, de buena voluntad, tú a mí de buena voluntad, aunque luego fuera un paquete de bombas. Pero bueno, de buena voluntad. Y era también el bullicio que había en las calles, que se llevaban a cabo actividades como juegos de azar, estaban prohibidos durante todo el año. Durante todo el año tú, por ejemplo, no podías jugar los dados en medio de la calle. Podías jugar de forma privada, pero no pública. Había representaciones teatrales, que el teatro estaba como que muy al alcance de aquellas clases que eran más altas, porque en muchas ocasiones eran representaciones en casas de altos funcionarios o incluso de personajes muy, muy señalados dentro de esa sociedad. Y la familia, los amigos compartían también velas que cada uno tenía un significado en función del color. Y con el paso del tiempo el significado de las Saturnales ha ido evolucionando. Originalmente se centraban en el dios Saturno, festividades que adquirieron nuevos significados bajo la influencia del cristianismo, que trató de opacar estas festividades, pero que, bueno, al principio, hoy día lo ha logrado, obviamente, ¿no? De una perogrullada sí que no. Pero al principio sí es verdad que costaba trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad romana de la época estaba acostumbrada a celebrar el culto a Apolo, el culto a Saturno, y tú llegabas y le decías, no, ahora el niño Jesús. Y decía, ¿ese quién es? El niño Jesús que nació en Belén. ¿Y eso dónde está? Pues claro, esta gente tampoco eran, tenían un máster en geografía, ¿no? Entonces como que bueno, que decían, bueno, vale, niño Jesús, tú celebras el niño Jesús que yo celebro las Saturnales. Pero que a todos los efectos era el niño Jesús. Y a partir de ese momento van transformando, van asimilando, van comiéndose muchas de aquellas festividades paganas y las están haciendo cada vez más, en este caso, más cristiana. Pero el corazón de la festividad era pagano, no nos vamos a engañar, ¿verdad? Entonces había como mucha libertad, como gratitud, y que realmente lo que también se conmemoraba era la llegada del invierno, que dejaba una marca en todo lo que eran esas celebraciones y que hoy han dejado también una marca dentro de las modernas celebraciones de fin de año, de Navidad y demás.
¿Qué decías? Iban comiéndose, nunca mejor dicho, ¿no?
Totalmente.
José, ¿qué has dicho? ¿Ovíparo?
Opulentos, opíparo.
Eso, eso. Opíparos, es que, opíparo. Es que, claro, me ha parecido oír, digo, ovíparo, digo, no.
No, he dicho.
Ando yo ya con el oído un poco.
Opíparos.
Pero vamos, muchas veces, no, opíparo.
No, sí, yo sé que es opíparo, pero digo yo, me parece que ha dicho ovíparo.
Pues no te extrañe que lo haya dicho, ¿eh? No, yo voy a decir una cosa.
Yo he tenido opíparos, pero bueno,
Bueno, a ver, Jesús, ¿qué tipo de platos predominaban en los banquetes romanos durante las Saturnales y qué ingredientes destacaban en su preparación?
Bueno, sobre todo, lo primero eran las carnes, carnes asadas.
Carne,
cordero, cerdo, carne de res, se consideraban a la parrilla, casi todas ellas. Obviamente allí no había vitrocerámica ni había cosas así, ¿no? Lo que había era fuego directamente, parrilla y vamos que nos vamos. Y eso sí, se hacían en algunos casos estofados donde en algunos sitios muy especiales, porque también el desarrollo culinario de la Roma antigua tampoco era como el actual. El estofado era una cosa que se podía preparar siempre y cuando hubiera recipientes para ello y conocimientos culinarios para ello, que no lo había en todos los sitios. Sí utilizaban muchas hierbas aromáticas, porque si tenían los romanos era que les gustaba mucho tirar de hierbas. Entiéndame, esa hierba de
¿sí, condimento?
Sí, condimento, eso. La pimienta, el tomillo, en fin, cosas así que eran un poquito de sabor. Después las aves de corral, que era muy socorrido. Cuando no había carne de res, pues, siempre había un gallo, un pato, un pavo, siempre había algo por allí, por en medio, que se podía coger, matar y vamos que nos vamos. Y también los más exquisitos faisanes, que se preparaban con mucho esmero porque es una exquisitez, según dice el que probaba faisán. Yo no probaba faisán en mi vida.
Yo tampoco. Eso se estilaba mucho también, incluso en la Edad Media, sí, ¿no? Sí, con los reyes, los monarcas.
Pues
tiene que estar rico, ¿no?
De verdad, está rico, yo no lo sé. Luego pescado y marisco, solamente aquellas regiones que estaban cerca de la costa, porque antes no había camiones frigoríficos ni había lineales de congelado en los supermercados de la Roma antigua. No había tanto desarrollo tecnológico, pero aquel que vivía, o aquellos romanos que vivían cerca de la costa o en la misma costa, pues se traen pescados como el atún, el rodaballo, mejillones, ostras, en fin. Y además una salsa muy elaborada, como había una salsa que le gustaba mucho a los romanos, que era el garum, que era pues una especie como de pescado fermentado. yo me comparo mucho. Yo vi un vídeo hace poco tiempo en el cual un español probaba una lata del pescado fermentado este que en Finlandia lo tienen que abrir la calle porque, bueno, el hombre daba un arca.
Estuve en Holanda, allí hay unos puestos que te ponen el pescado crudo,
crudo.
Sí.
No sé si es crudo, fermentado, ahumado, que a mí me pasó eso.
Pero es que además hizo así.
Perdón, que hay gente que le encanta, pero.
Pero hizo así con el tenedor. Mira, aquello era agua de color gris y sacaba así lo que sacaran trozo de espina del pescado con un arco de carne, pero, o sea, si tú lo veías, decía, bueno, es normal que este hombre de Arcada. Bueno, pues se dicen, cuentan, que el garum sería una cosa parecida a este pescado fermentado, pero con algunas especias y con un sabor más bien avinagrado. Que lo que hacía era que lo movían todo y lo echaban por encima a los pescados para enfatizar el sabor que tenían. Bueno, luego las guarniciones que estos romanos se metían entre pecho y espalda, verduras y legumbres, sobre todo como primer plato o plato principal, y luego como acompañamiento de algunas carnes, y al final frutas y verduras frescas. Verduras también comían sin aliñar, verdura directamente me la como.
También, hombre, una zanahoria, por ejemplo.
Por ejemplo, eso es. Pero que después tenían muy en cuenta las uvas, los higos y las manzanas, que las servían tanto frescas como bien secas o cocidas con vino. Una compota toda la vida, vino y azúcar. Sí, sí. Los postres, dulces de miel.
A ver,
miel,
los postres. Venga,
miel, le metían miel ahí por un tubo porque era lo más dulce que había y había mucha miel a mano, con lo cual miel, ingrediente
siempre
esencial.
Mejor miel regalada que miel da.
¡Oh, José Manuel!
¡Qué antiguo el chiste!
Voy a intentar ver cómo levanto esto. Perdonadme, que va a ser muy difícil. Pero voy a intentarlo, vamos por arriba, venga. Tortas y pasteles, que también en su época. Que, bueno, la harina, el queso fresco, la miel. Ya no digo más miel. Y la fruta en almíbar, que es lo que decía antes. Vinito, azúcar o miel en este caso, con vino, todo mezclado, servía y era la compota de aquella toda la vida. Yo probé una compota con vino tinto de membrillo, hecha con vino tinto, y aquello estaba exquisito. No he vuelto a probarlo más. Además,
¿dónde lo probaste?
En un bar. No restaurante, bar. Y ese bar cerró. Y la receta se la llevó con el que cerró. Pero fue la única vez que lo probé por capricho. Siempre que voy a un sitio así, que puedo, claro, me gusta pedir algo muy raro que haya en la carta. Y vi este postre y dije, el vino. Te voy a probar esto. Es que sabía, estaba buenísimo. Pero no he vuelto a probarlo más. La bebida, el vino, sobre todo. Los romanos vino, eran muy de vino. Y la hidromiel, que por cierto, la hidromiel, como te pase un poquito de vino y hidromiel, te pega un leñazo.
Sí, es verdad.
Pero un leñazo de padre muy señor mío, ¿eh? Yo probé hidromiel una vez, se acabó. No hay problema, porque es que después de la tercera copa, decía, madre mía, que me paren el mundo, que yo me bajo. Era de pega, ¿eh? De pega.
¿Y tú que no dices que no?
Yo me verá por probar cosas nuevas, José. Yo que me gusta probar cositas nuevas. Y bueno, pues esto en resumen eran los banquetes que se metían los romanos entre pecho y espalda. En las Saturnales. ¿Eh?
¿Cómo se llama esto que se prepara, que no me sale el nombre, que suele ser dulce, o sea, lleva alcohol, y los ponches?
El ponche.
Sí, el ponche también.
Los ponches estos caseros que se preparan son tremendos.
Sí, como lo prepara bien.
Y me suena de antiguo lo de ponche.
Es que es antiguo.
Sí, pero ponche.
¿Quieres un ponche?
A la una madrugada.
Como la sangría, ¿no? Que también cuando la pones con frutas y demás, pues.
A la una de la mañana, dos de la mañana, una noche buena, te pega un leñazo de ponche y llegas tú a las 5 de la mañana, pero contento.
Te has puesto hasta bizco.
es que
se te nota.
Es que se te nota. Yo lo veo todos los días, José, por Dios.
Pero ha dicho ponche y se ha puesto hasta bizco.
Pero
se
porque,
ha puesto contento, tío.
Bueno.
Te digo un borracho, ¿verdad?
Lo decíais, ¿no?, que durante las Saturnales romanas una de las características más distintivas de las festividades era esa ruptura temporal de las normas sociales y jerárquicas que estructuraban la vida cotidiana del Imperio Romano. ¿Qué implicaba este aspecto, José?
Una relajación social enorme, porque en esos días no funcionaban las leyes tal y como las conocemos. Había una suspensión de obligaciones. Por tanto, se relajaban durante las fiestas, no había tareas habituales, tanto los ciudadanos libres como los esclavos quedaban igualados. Las instituciones públicas, que ya por la época trabajaban poco, pero menos trabajaban, los tribunales igual, el mercado igual. Bueno, el mercado incluso cerraba temporalmente, permitiendo a todos que participaran en las actividades sin ningún tipo de restricción. Algo que se valoraba, por eso tenían que hacer acopio en esos días. Si, por ejemplo, ibas a montarte tu Saturnal, tenías que acumular vino y demás porque el mercado no iba a estar abierto. Igual con el pan y demás. Luego la libertad de expresión. La libertad de expresión que las palabras no se consideraban sacadas de contexto ni nada, sino que como era, se permitía todo, pues había cierto punto de irreverencia. Era común que las personas hablaran y actuaran con menos inhibiciones, te tiraban los tejos por la calle de una forma horrible, y se permitían incluso de criticar a las autoridades políticas públicas de una forma abierta y, o participar en juegos, bromas que podían estar vistas como bromas de mal gusto, porque se gastaban bromas de mal gusto, pues aquí esta gente, como en esa, en esos días estaba permitido todo, pues se lo permitían. Luego, la, como he comentado antes, estaba la inversión de roles, que era, y esto es simplemente un matiz, representaba lo que es el rememorar, el tratar de rescatar los roles de igualdad que Saturno simbolizaba. El dios Saturno era la igualdad, por tanto tenías que hacer un poco gala de esa festividad en función del dios al que estaba representando. Y entonces ahí es cuando nos encontramos con la elección de un rey de las Saturnales, que era muy importante. Que
era una, como el míster, ¿no?
Sí. Que era una figura además burlesca, irónica, que podía ser un esclavo, un sirviente, nunca un señor, que ese personaje tenía que dar órdenes que fueran absurdas, humorísticas, que todos los asistentes, incluyendo los amos, acataran y que no hubiera problema. Era un juego en el que entraban todos. Los banquetes que eran imprescindibles, no había limitaciones. Come hasta que reviente, bebe hasta que explote. Y además ya sabéis que allí se utilizaba la plumita.
No me dé cuenta.
No, la pluma era un método muy habitual. Era que se hartaban de comer y luego se provocaban el vómito. Sí, simplemente sí, para seguir comiendo.
Ah, pensaba que iba por otro lado.
No. Y como no podían, muchos de ellos les daba cosas, pues lo que abrían era la boca y en el cielo la boca se daban con una pluma y eso les provocaba al arca y acababan vomitando y seguían comiendo. Es decir, esto era los platos que, como comentaba Jesús anteriormente, bueno, en una casa normal, pescado, carne, fruta, pero en una casa señorial, ahí vas a asistir a todo tipo de banquetes. Es decir, no había un plato, ni había un segundo plato o un postre, no. Ni era como la Navidad nuestra actualmente, los entremeses, el primer plato que ya va saturadísimo, el segundo plato que no puedes comer y el postre que está reventado. No. Aquí podían haber hasta...
¿En tu casa comí primero y segundo?
En mi casa no, pero en mi antigua casa con mis padres, cuando yo tenía menos edad, claro. Uh-huh. Sí, mis padres sí eran de poner...
¿Primero y segundo?
Primero ponían unos entremeses, luego...
Sí, pero siempre o en esta fecha.
No, en esta fecha. Ah, bueno, yo estoy hablando de esta fecha.
En esta fecha, entre meses, primero, tercer, segundo, tercero y cuarto, si hace falta, vamos, que yo...
Pero es que no existe arma... como tal primero y segundo, yo no sé, pero, una carne, o sea, muchos entre meses y una carne y un pescado.
Allí...
En
mi casa lo que se hacía era los entremeses, una sopita, un consomé, un algo ligerito, y luego ya dependía de lo que tocara, si tocaba carne, si tocaba pescado, y luego ya el postre, y después de los postres, la copita de los dulces navideños.
¿Y cuántos platos lleva? ¿En casa de tu suegra qué pasa? Desde las 7 de la tarde se está comiendo hasta las 2 de la mañana.
Jolín, pero todo eso sin parar, con plato y plato. ¡Madre mía, qué barbaridad!
Pero en plan, en plan Asterix y Obelix.
No, mesa puesta, pero plato para cada uno, decir... Lubina, cordero, cochinillo, vamos. Marisco. Bueno, sí, el marisco es como de entrante, ¿no? En los huevos hilados.
Mm-hmm. Tremendo, ¿no? Acabaré y hasta...
Hombre, yo no sé, nosotros, por ejemplo, en casa estamos acostumbrados a eso, las chacinas, algún tipo de canapé, mariscos.
Marisco también, claro. Eso de entrante.
De entrante, ¿no? Sí. De vamos a entretenernos hasta que venga el consomé y luego...
Exactamente.
La carne o el pescado.
Pero lo que pasa es que se llega muy saturado.
Y luego el postre suele ser... o fruta natural, en plan de poner una piña, cosas así que sean fresquitas.
Sí, ¿no? Ahora lo que pasa es que también se están estirando que si las uvitas de la suerte, que
pero
si...
Pero eso para fin de año, yo más uvas, no, aparte de fin de
tú
año...
Tú más uvas ni natural.
No, de la me otra, encanta, ¿no? Me encanta, no, hombre, me
pero,
encanta la uva.
Pero en esta fecha lo que pasa es que eso es más, los postres son más, o más elaborados o más cotidianos, más tradicionales.
Si yo de todas formas no soy yo de comer mucho en esta época, fíjate. Ahora vengo que parezco un gorrión gordito porque debajo traigo un pluma, debajo traigo un chaleco, una térmica. Pero yo no soy de comer mucho.
Yo intento no comer, pero es que es muy difícil en esta fecha, José.
Su tú, es yo muy sé difícil. Que tú la, pero, tú la comida no la perdonas.
Pero bueno, tampoco es que...
No te estoy diciendo nada, ¿eh?
No me estás diciendo nada, ¿será? Es para tirarle la taza desde aquí, vamos.
Él ha diferenciado que él está así, que se le ve más hinchadito por el...
Claro, me diciendo, y a este que está enfrente se le ve por lo que se mete entre pecho y espalda.
Yo no he dicho eso.
No.
No hace falta decirlo.
Yo no he dicho eso. Es que lo estás diciendo tú todo. Bueno, sí. Yo sigo antes de que metamos un cura en la familia, como decía mi padre.
Venga.
No vayamos a meter un cura en la familia, niño. La vestimenta, los esclavos vestían con ropa similar a la de los señores. Y luego era una participación activa de todo el mundo. Todo el mundo participaba en esto. El propósito que había en toda esta parafernalia era que sirviera un poco de válvula de escape a las tensiones de la vida cotidiana. Fijaos qué curiosa forma. Fijaos si en Palestina dijera, vamos a dejar de pegarnos tiros y vamos a hacer una Saturnal de esta ocasión a esta gente.
Ojalá.
Pues no estaría mal, oye, o en Ucrania o en Taiwán, que no estaría mal. Se fortalecían los lazos de los unos con los otros, incluso se aprendía a valorar el trabajo que hacía un esclavo o un sirviente, que también es importante, ¿no? Porque eran personas, al fin y al cabo son personas, aunque en muchos casos se carecía de esa consideración.
Más cositas de las Saturnales romanas. Las actividades de entretenimiento y los juegos de azar, que desempeñaban un papel fundamental en la celebración, contribuyendo a la atmósfera relajada y festiva, bueno, pues que caracteriza esta época del año. ¿En qué consistía?
Bueno, el primero de los juegos eran los dados, el Tesserae, con dos S. Había incluso apuestas importantes. Bueno, se intentaba que no fuera más bien lúdico, o sea, que no hubiera una apuesta demasiado fuerte, algo baladí, algo gracioso para pasar el rato, pero es que ahí había algunos que se picaban y ahí había apuestas fuertes que incluso podían llegar hasta las propiedades que tenía una persona, jugárselo ya los dados. Bueno, cuando iba un poquito más pasadito de rosca de la cuenta, pues tiraba los dados y si de frente te jugaba la casa y lo que viniera bien. Tiene un carácter especial durante las Saturnales porque el juego, este juego, los dados, estaba prohibido durante el resto del año por la ley romana. No se podía jugar los dados. Solamente se permitía pasar un poco la mano en las Saturnales. Pero se intentaba que fuera eso, algo de entretenimiento, que no fuera más allá, pero era muy difícil controlar eso. Después estaba la tabla, que era como el backgammon de hoy en día. Aquí no había apuestas, simplemente era un poco... Más bien era un pulso entre dos personas para ver quién era el más inteligente y lo mostraba precisamente en el campo de batalla, entre comillas, que era esa tabla, esa tábula que se jugaba durante esa celebración, las Saturnales. El movimiento de las fichas también dependía del uso de los dados, con lo cual el backgammon también no se jugaba salvo en esta época porque como los dados estaban prohibidos y la tábula era con dados, no se podía jugar tampoco salvo en las Saturnales. Y luego había juegos públicos que estaban organizados por las autoridades, pues bueno, como sorteos, como actividades de azar, pero también durante estas celebraciones no se iba más allá de estas. Había una ocasión especial, pero muy poca. Sobre todo, las Saturnales era donde se hacía esto. La razón para permitir estos juegos, que en algunos de ellos, repito, estaban penados por la ley romana, era fomentar un poco, soltar el estrés más bien. Para evitar fomentar pues actividades irresponsables, cierto desorden, disputas. Con lo cual, durante las Saturnales, se invertían las normas sociales, se permitían. Permitían no significa que se liberasen del todo. Había cierto control, o se intentaba que hubiese cierto control. Y de hecho, había alguna que otra denuncia que, pasada las Saturnales, se tenía en cuenta en algunos juzgados romanos. La ruptura... contribuía a ese desenfado, ese ambiente festivo. Pero claro, con ese control que era importantísimo. Luego la válvula de escape social. Como estaban ciertas cosas muy restringidas, sobre todo el tema de los dados que he hecho anteriormente, pues si se levantaba un poquitín la mano, como que decía, bueno, pues una vez al año al menos aguanto hasta ese momento de las Saturnales y aquí ya me desquito. Y era una forma también de eliminar esa presión. Y luego la conexión con la deidad, porque Saturno era también el dios del juego. Aunque se estaba prohibido, como Saturno era el dios que representaba este tipo de actividad, pues se permitía durante su celebración, obviamente. Había otras actividades de entretenimiento que también se hacían frecuentemente. Representaciones teatrales, desfiles y procesiones en la calle. Desfile, pues simplemente gente disfrazada, con música, con cantos, con bebidas, con tal, pero poco más. Juegos de rol que se hacían en los hogares, donde se podía interpretar el papel de otro. Había algunos sitios donde la mujer se cambiaba por el hombre y viceversa. También se hacía junto con los esclavos algunos de esos juegos de rol, aunque se intentaba que fuera lo más light posible. Pero
eso fuera ahí de las manos.
Claro, lo que más gustaba era la inversión de rol hombre-mujer, mujer-hombre. Era lo que más se hacía en aquella época. Y luego lo típico, el entretenimiento con gladiadores, el circo romano. Vamos a ver sangre, ve gente que se pega un leñazo por un tubo. Y todo eso tenía un significado cultural, que era pues la diversión. También actuaba como un elemento que reforzaba los valores, porque cuando se permitía todo esto, había personas que veían en esa permisividad algunas actitudes por parte de otras personas que no gustaban. Y cuando todo volvía a la normalidad, pues era una especie como de aprendizaje moral de lo que no se debía hacer, porque lo había visto en tu vecino cuando estaba un poquito más cocidito de la cuenta, o lo había visto en la vecina cuando a lo mejor había invertido los roles y había tomado el papel de hombre y no le pegaba ni con cola, o viceversa, o el papel de mujer por parte del hombre de esa casa. Y eso, pues bueno, por eso es por lo que los romanos lo permitían, porque de alguna forma, pasada la fecha, había un cierto control y una idea más de me alegro de que existan las leyes romanas y que esto no esté todos los días, porque fíjate tú el ridículo o lo que ha ocurrido durante estos días con fulanito, con menganita. Así que juego de azar, actividades de este tipo como juego de rol, etcétera, etcétera, solamente durante las Saturnales y, bueno, intentando que fuera lo más tranquilito posible.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hablando de juegos, lo he comentado en alguna ocasión, nosotros solíamos, cuando ya, no, antes de comer, un poco para animar la fiesta, cogíamos un sombrero de ala ancha y en el extremo poníamos un hilo fino, sobre todo para quienes tienen chimenea, con una aguja. Y en la aguja clavábamos un ascua pequeña. Te ponías el sombrero y dejabas a la altura, o sea, lo tambaleabas, lo ponías hacia arriba, hacia abajo, para que de tal manera que quedara el ascua a la altura de la boca. Y entonces tenías que decir una frase e ir soplando. Y la frase era, Martín, señor, vienes, ya voy. Y entonces, pues, cada vez que soplaba, evidentemente se mueve el ascua. Y tenías que decir la palabra siguiente antes de que llegara para poder soplar. Entonces las risas son menudas porque más de uno se quemaba o terminaba tirando el sombrero. Oye. Para... Pero que se consigue, que se hace. Sí. Simplemente pues, coge la habilidad.
Ese juego voy a practicarlo.
Y... hay que decir que el impacto del cristianismo en las Saturnales fue significativo, marcando una transformación profunda en las festividades romanas, tanto en su estructura como en su simbolismo. ¿Cuándo empezaron esos cambios y en qué consistieron, José?
Principalmente con la adopción del cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. Ya estamos hablando del siglo IV de nuestra era. Las Saturnales, como muchas otras festividades paganas, pues pasaron a ser cristianizadas. Se solaparon, absorbieron, se reinterpretaron dentro del marco religioso que existía en la época. Y ese proceso de transformación no solo alteró las prácticas relacionadas con Saturno, con todo lo que eran las Saturnales, sino que también se consolidó la evolución de las celebraciones de invierno hacia lo que hoy ya conocemos como Navidad. Porque claro, esta gente cogió y dijo, vamos a ver, esta gente cuando celebran los cristianos esto de las narices, cuando celebran sus cosas, pues mira, tienen tal día, cual día, y los romanos esto de las narices, ¿cuándo? El 25 de diciembre. Y dijo, entonces, si los dejamos, van a seguir celebrando los cultos paganos el 25 de diciembre. ¿Qué celebran el 25 de diciembre? Pues mira, el Natalis Solis Invicto, es decir, el nacimiento del sol invicto. ¿Qué podemos hacer? No hay problema. El 25 de diciembre nació Jesús de Nazaret. Ya está arreglado. Lo ponemos en lo alto y ahora no calará, pero tú déjale que pase el tiempo, verás si cala. Vamos, que el tío tenía vista, ¿eh? Inteligencia artificial, ¿eh? Este era inteligencia cerebral, más que otra cosa. Y reconfiguraron todo, hecho que les permitió que las celebraciones populares paganas quedaran solapadas, reduciendo así un poco también la resistencia de la población que estaba acostumbrada a los rituales normales, a los rituales tradicionales que se hacían. Eso, ¿a qué derivó o qué implicó? Que fuera el culto a Saturno fuera decreciendo poco a poco, muy poco a poco, y fue perdiendo relevancia. Y los rituales dedicados al dios Saturno, los sacrificios en el templo, las ofrendas, quedaron prácticamente a un lado, abandonadas, y todo pasó a ser ya devoción cristiana y caridad. Incluso hubo un rechazo a la integración simultánea, mientras que los líderes cristianos intentaban eliminar las connotaciones paganas de las Saturnales, también se integraron algunos elementos que fueron más populares, como los banquetes. En la Navidad, tal y como la entendemos, no había un banquete o no había el propósito de un banquete. Sin embargo, oye, dijeron, espérate, vamos a coger lo bueno que tienen esta gente que se ponen hasta los mochos de comer y de beber, ¿no? Nosotros también, porque hay que celebrar que Jesús de Nazaret nació una vez nada más. Si hubiera nacido más, ya sería más milagro todavía. Venga, vamos a celebrar. ¿Lo qué? Intercambio de regalo. Venga, venga, regalo, vamos. ¿Qué más? Ambiente festivo. Venga, sí, el ambiente. ¡Ole, taca, 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 taca! ¡El niño Jesús! Claro, se hizo, ¿no? Y luego el enfoque de la adaptación de un poco de una religión a otra, porque claro, tú lo que no puedes hacer es cargarte una religión de un día para otro. No puedes.
Y yo añadiría más. La figura del esclavo que se integraba en la mesa de aquel banquete en el cristianismo fue adoptada por la figura de tráete un pobre y siéntalo en la mesa. Y es el mismo, es el esclavo pobre. Claro, tú no vas a decir un esclavo, oye, vente esclavo, no. Pero era una forma de integrar todo ese marco de la celebración con el banquete, la persona tal, todo eso, ahí.
Claro.
Pasado en este caso el cristianismo, pero era prácticamente igual.
Era prácticamente igual. Con el paso del tiempo se iban a marcar las diferencias.
Pero pocas.
Poquitas, fíjate, poquitas. Sí, pero ya se incorpora el niño Jesús.
Se incorpora el niño Jesús al nacimiento.
Luego dijeron, esto hay que meterle algo más. Los Reyes Magos. Le meten los Reyes Magos.
Por lo de los regalos.
Claro, por lo de los regalos. ¿Os acordáis que en las Saturnales había una inversión de roles? Aquí no. Aquí que yo haga de sacerdote y yo que soy el sacerdote hago de pastorcito, no te lo crees ni tú. Yo soy este, aquí hay una jerarquía que aquí hay que cumplir. Aquí las canas son una autoridad. La tira. Y luego la adaptación a la moral cristiana, porque claro, lo que no podía haber era bebidas desmesuradas que cogiera una papa como un mulo y que estuvieras allí con una cohorza terrible. Eso no, eso se quitaba. Había moderación, había recelo. Las prácticas fueron un poco más controladas, más equilibradas. No había tanto descontrol. ¿Y eso a qué dio lugar? Al nacimiento de nuevas tradiciones. ¿Por qué? Porque ya la Navidad pasa a integrarse en un ambiente más religioso, donde con el paso del tiempo, esto no es cuestión de unas décadas, son cuestión de siglos, se olvida ya la gente de las Saturnales y ya pasa, ¿qué? A celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ya sí, ahora sí, ¿no? Y ya eso del sol invicto, ya decían, ¿eso qué es? ¿El sol qué? ¿El sol invicto? ¿Eso qué es?
Pasó a la inversa.
Ahí está. Por eso te digo que el que lo diseñó muy bien. Él no pretendía ganar una carrera de velocidad, él pretendía ganar una carrera de fondo. Claro. Y de hecho la gana. Se eliminan todos los aspectos paganos, se meten nuevos conceptos, el mensaje cristiano de esperanza, de redención, de luz, y luego los conflictos culturales que había se fueron absorbiendo. El que las Saturnales era un conflicto moral, porque había mucho descontrol, mucho desenfreno, y aunque hubo prácticas que se mantuvieron, porque es muy difícil erradicarlo del todo, sí es verdad que aunque al principio se generaron tensiones con el cristianismo, luego se hizo una cosa mixta, y luego lo mixto ya dio paso al cristianismo puro y duro, como lo entendemos. Luego ya, eso sí, los radicalismos religiosos de aquellos primeros años cristianos hicieron el resto para que, oye, ten cuidado que esta gente por menos de nada nos apedrean. Entonces, todo eso hizo que se quedara un poco más aplacado, y que evidentemente, aunque hay un legado cultural por parte de las celebraciones del Imperio Romano, también es verdad que acabaron siendo absorbidas por el cristianismo incipiente.
La festividad de Brumalia es una celebración menor en comparación con las Saturnales, que evolucionó notablemente durante el Imperio Romano tardío, reflejando las transformaciones culturales y religiosas que marcaron esta época. ¿A qué estaba vinculada, a qué estaba vinculado este festejo, Jesús?
Bueno, estaba vinculado a la oscuridad, la etapa de oscuridad, los días en los cuales, el solsticio de invierno, hay un mayor tiempo de noche que de día. Y sobre todo durante unos días que van desde finales de noviembre hasta el 17 de diciembre, y concretamente después esos tres días en los cuales el sol sale por la misma parte, el mismo lugar del horizonte, y está en un cenit muy bajo, y por lo tanto hay muy pocas horas, muy poquitas horas de luz. Con lo cual esa Brumalia, que era la bruma, que la cual pues se cernía todo el mundo entero, la tierra entera, era una forma de, no de celebrar, sino más bien de pedir por la fertilidad, porque se suponía que después de esa época de brumas llegaba otra vez el nacimiento del sol, la vuelta, en este caso por regresión, hacia esos días cada vez más largos, y era el momento precisamente de aprovechar la luz solar para iniciar las labores del campo y la siembra. Esos ciclos naturales eran muy tenidos en cuenta por parte de la cultura romana, cosa que el cristianismo después intentó eliminar, porque era un rito pagano. Todo lo que tenía que ver con la adoración a la naturaleza como madre en vez de a Dios como creador de todo no era muy bien visto por parte de los cristianos. En estas fechas se iniciaban una serie de rituales como sacrificio de animales, cerdos fundamentalmente, machos cabríos, y todos eran dedicados al dios Dioniso, los que se inflaban las pieles de cabra como símbolo de fertilidad y abundancia. Era como un globo, o sea, se cogía la cabra, se mataba y después se cerraba todos los orificios e inflaba. No me digáis por qué, porque esto no lo veo yo, no sé ahora mismo asociarlo al culto o a la veneración por la madre naturaleza, no lo veo. Pero bueno, en la época romana, en el siglo VI, después de, hasta el siglo VI después de Cristo, se seguía celebrando este tipo de festividad. ¿Cuándo se empieza a eliminar a cambiar ese aspecto? En el siglo VI, después de la imposición del cristianismo, religión predominante, la Brumalia experimenta un proceso de transformación. Justiniano es el primero que intenta eliminar la Brumalia. Lo que pasa es que no puede hacerlo del todo, porque es una tradición tan arraigada en el pueblo que se sigue celebrando. Con lo cual se hace una especie como de transformación. Como hay ciertos elementos como los banquetes que se hacían durante la Brumalia. ¿Por qué? Durante la noche, sobre todo, porque lo que se pretendía era estar felices y contentos en la mayor extensión de horas que tenía el día, que era de noche en este caso. Con lo cual, pues, para que vamos a estar amargados y acostados, se hacían más bien festejos, se ponían viandas, y eso también se introdujo dentro de la liturgia de las costumbres cristianas, como lo hacían con la Saturnalia, e incorporaron la Brumalia. Había otros elementos más, como la luz, que se hacía mediante velas, hogueras, y se transformó por el énfasis en el nacimiento de la luz del mundo, Jesús de Nazaret en este caso, y se transforma también, eso se reinterpreta, se introduce dentro de la cultura cristiana. Luego había una conexión con el poder imperial. Justiniano intentó darle a todo un matiz político, político guión religioso también. Y lo que se intentó en todo caso es que si se siguiera la tradición, que al menos tuviera una justificación religiosa y una obligación por parte de las personas que celebraran la Brumalia de venerar a Dios sobre todas las cosas. Ahí se introdujo el hecho de las oraciones durante la noche de esta época del concreta del año, que se hacían quizás con más énfasis en un principio, cuando era pagano, para evitar que la noche siguiera extendiéndose más e intentar que viniese el día, y durante la transformación o reinterpretación cristiana, porque era el tiempo en el cual se empezaba a celebrar el nacimiento próximo de Jesús de Nazaret. El enfoque de los ciclos naturales y los banquetes y la distribución de los bienes eran dos cosas que se hacían durante las Brumalias y que también se hicieron durante el cristianismo, se intentó hacer durante la etapa cristiana, para que se organizaran esos banquetes siempre respetando la palabra, respetando la religión y respetando esas creencias. Por lo tanto, todo se hacía en nombre del próximo nacimiento del Mesías, que era Jesús de Nazaret. Hombre, hubo conflictos, quieras que no. Este legado cultural generó una serie de tensiones con la Iglesia, en la cual intentaba, por activa y por pasiva, ver si podía destrozar, reventar la Brumalia, porque no le convenía en absoluto que se extendieran estas celebraciones antes incluso del mes de diciembre, donde ya habían absorbido la Saturnalia, para también del 17 de noviembre hasta aquí. Era demasiada festividad para absorber, con lo cual era incómodo. Y lo que se intentó desde que en este caso el siglo VI Justiniano tratara de, por narices, de cristianizar todo el Imperio Romano, era eliminar toda esta liturgia. No lo consiguió porque lo único que pudo hacer fue una adaptación progresiva. Sí, como decía José Manuel, a lo largo del tiempo la Saturnalia se transformó en la Navidad, de la celebración de la Navidad, pero la Brumalia se perdió. Se perdió porque, bueno, gran parte de las celebraciones se absorbió. Los banquetes ya se hacían la Saturnalia guión Navidades. Uh-huh. La vela ya se hacía la Saturnalia guión Navidades. ¿Qué quedaba más? ¿El hecho de la conexión con la naturaleza? Bueno, con 3, 4, 5 oraciones y Dios es lo más grande del mundo, se olvida de la naturaleza todos los cristianos y listos. Así que eso fue lo que ocurrió con esta celebración tan famosa.
Hay que avanzar en el tiempo para llegar a los banquetes medievales de Navidad, que eran una parte fundamental de las celebraciones, marcados por la abundancia, la creatividad culinaria y la ostentación, especialmente entre las clases altas, donde seguro que había perdices. ¿O no?
Totalmente.
Faisanes también. Bueno, ¿qué ingredientes y métodos de preparación destacaban, José?
Bueno, pues sobre todo les gustaban las carnes raras y las aves.
¿Define carne rara?
Carnes raras, por ejemplo, de una especie muy concreta de jabalí.
Ah, vale.
Que eran difíciles de cazar. O venado. Que eran también, venado a lo mejor dice, ¿no? Eso en un monte, sí, pero si en la zona donde estaba el castillo del señor no hay un monte cercano, ya me dirás tú el venado que vas a cazar.
Conejo.
Conejo, claro. Pero, por ejemplo, comían cisne, comían pavos reales.
Qué pena.
Porque las plumas eran muy vistosas, como los faisanes, las grullas, y no solo era el plato en sí, sino el adorno del plato. Entonces a ellos les gustaba, ¿no? Porque las plumas impresionaban a los invitados. Luego también comían cordero, comían ternera, pero eso era lo menos. Ellos se dejaban siempre, impresionaban más por ahí, ¿no? Si se estaba en el entorno de puerto, podían comer bacalao, arenque, a menudo podían comer salmón, pero todo eso ahumado. Y no era tan protagonista como plato. ¿Qué más? Mucho condimento, pimienta, canela, azafrán, frutos secos, sobre todo lo que eran higos, pasas, dátiles, que hacía que tuvieran los dátiles, sobre todo, te encontraba lo salado que podía ser una carne en cuestión, pero te encontraba lo dulce, que era la guarnición a base de dátiles, con lo cual era un plato bastante exquisito. Y luego postres, dulces, muchos dulces, Jesús. Amén. Muchos dulces.
Eso es lo mejor que hay.
Dulce, Jesús, te he dicho que muchos dulces.
Que sí, hombre, sí, muchos dulces, José. Como los que yo me como un plato entero.
Fruta.
Ya puesto así, vamos, venga ya.
Fruta escarchada, pan de jengibre, mazapanes. A mí el jengibre no me hace mucho chiste. Pero bueno, y las clases más bajas, ¿Qué era lo que comían? Generalmente cerdo en forma de embutido, de salchicha, de tocino, caza menor, conejo, aves pequeñas, legumbres como muchos tipos de cereales, de lentejas, pan, lácteos, verduras, sobre todo zanahorias, puerros, cebollas, coles, y luego postres que no eran muy, muy elaborados y que en ocasiones tenían que ser pasteles de miel y frutas secas. Era principalmente lo que comían. ¿Algún platillo rápido que os digo cómo se hacían? Por ejemplo, la carne y las aves se hacían en espetones a fuego abierto y a menudo se rellenaban de hierba, de especias, para enriquecer, por ejemplo, el sabor.
Por último, el pudín de Navidad, uno de los símbolos más emblemáticos de festividades navideñas en la actualidad, tiene una historia rica y compleja que se remonta a varios siglos atrás. ¿Cuáles son sus orígenes y cómo ha evolucionado desde su forma primigenia, ¿no?
Bueno, se comenzó allá por el siglo XIV, que era una especie de papilla espesa hecha de trigo hervido con leche o caldo de carne, madre mía, mezclado con huevos, especias, frutas secas como pasas y ciruelas. ¿Esto quién se lo come, por Dios? Bueno, pues, seguro, a mí no me espere comiéndome esto. El frumenti es un alimento que era muy versátil, y es cierto que en una época donde había cierta carencia, pues que se comiera alguien esto era una especie como de premio. Luego, durante la misma, se realizaba una serie de rituales religiosos, porque era un plato espiritual típico de Navidad, y las especias tenían una influencia importante, no ya en la liturgia navideña, sino tenía más bien en el hecho de hacer un plato cada vez más rico. Allá por el siglo XVI, en el Renacimiento, este frumenti se transforma y se le añade pan rallado, huevos, grasa animal. Es más parecido a un pudín moderno. Y la incorporación también de licores como el brandy o el vino, que lo que se hacía era flambear, hizo que este alimento ganase bastante bien en cuerpo y sobre todo en popularidad, donde ya pasó de ser un alimento necesario a un alimento más bien festivo. Pero fijaos, el nombre de plum pudding se refería al plum, a las frutas secas, frutos secos sobre todo, que se incorporaban. Mm. Y durante el siglo XVII fue prohibido. Porque claro, como tenía muchos alimentos y mucho azúcar, iba en contra de los preceptos religiosos, que lo que se pretendía era la austeridad. Ni mucha carne, ni mucho azúcar, ni mucha historia, ni mucho divertimento. Así que se tuvo que esperar hasta el siglo XIX para que en algunas cocinas, sobre todo de tierras y culturas anglosajonas, se volviera otra vez a ser popular este alimento. Ahora mismo, ¿qué es lo que se hace? Se prepara por parte de toda la familia, se introducen incluso algunos amuletos como monedas, como botones, y se flambea. Y durante Navidades, sobre todo, que es la fecha tradicional del pudín.
Al mirar hacia atrás en las tradiciones de los antiguos romanos se descubre una amplia narrativa de banquetes, rituales y momentos de comunidad que trascienden el tiempo. Las Saturnales festejaban a Saturno y el espíritu humano de empatía y gratitud frente a la oscuridad invernal. Hoy, aunque las mesas están llenas de manjares diferentes, el corazón de estas celebraciones permanece inalterado. La unión, la alegría y la esperanza en un nuevo ciclo que comienza. Al recordar estas raíces se honra la historia y el poder universal de la festividad.